que el ser humano ha intentado por todos los medios cambiar las leyes que Dios puso en el corazón del hombre, es algo que está fuera de dudas si tan solo observamos a nuestro alrededor y si miramos a nuestro propio corazón. De hecho, ese es uno de los grandes propósitos y retos de los gobiernos. Nos dice Daniel en su libro, en el capítulo 7, versículo 25, que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y lo que nos está diciendo allí Daniel es que los poderes de este mundo, los poderosos e influyentes de este mundo, quieren redefinir las palabras, quieren redefinir la historia según sus intereses ideológicos, quieren modificar los acontecimientos pasados, quieren cambiar y redefinir la ley que Dios ha puesto en la conciencia del hombre para poner la suya propia. El propósito siempre que nos vamos a encontrar es que el hombre quiere quitar a Dios de su trono para ponerse a sí mismo en el lugar de Dios. Ese fue el desliz imperdonable que cometió aquella criatura que conocemos como Satanás. Quitar al Creador de su trono para que la criatura se pueda sentar en él. Pero esto era imposible. El hombre sigue esa misma estela dejada por la rebelión de Satanás. Busca quitar a Dios de cualquier sitio en donde esté para ponerse a sí mismo. De ahí su continuo y constante ataque para cambiar la ley moral por todos los medios. El propósito, cambiar y redefinir la ley moral. Que vivimos en una sociedad muerta es un hecho innegable. Y que vivimos en medio de una iglesia oficial muerta es una evidencia que nos deja perplejos. En medio de este auténtico caos se sigue manteniendo con firmeza la voluntad revelada de Dios con su ley asentada en la conciencia de todos los hombres. Y es por esa ley por la que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Es así como cada uno de los 10 mandamientos señala directamente al hombre. Señala particularmente al hombre. Afectan los diez mandamientos a nuestras relaciones en casa, a nuestras relaciones en el trabajo, a nuestras relaciones en la sociedad, a nuestras relaciones en la iglesia, a nuestras relaciones con el Dios eterno. A todo lo que tiene ámbito del ser humano afectan los 10 mandamientos. Es una enseñanza que tiene que ver con cada uno de nosotros en particular. Es una enseñanza dirigida a la conciencia y dirigida al corazón. Y esto es muy incómodo para el hombre. Es muy incómodo. Por lo tanto, va a hacer todo lo que esté al alcance de su mano por quitar de la conciencia y de la voz que va a su corazón cualquier cosa que le hable de la ley de Dios y de la obediencia. No podemos cambiar la sociedad en la que vivimos si antes no ha afectado la ley de Dios a la vida de las personas que conforman la familia. Es en la familia donde está el núcleo central y donde se forma al individuo en principios y en valores. Si quitamos el papel fundamental de la ley moral de Dios y si quitamos el lugar donde se tiene que impartir esta enseñanza, que es la familia, no vamos a tardar nada en tener una sociedad corrompida y corrupta, una sociedad sin valores, una sociedad hueca y una sociedad totalmente confusa, en la que lo que está bien o lo que está mal depende de la conveniencia y del interés que en cada momento tengan unos u otros para sacar adelante una ley o quitar una ley o hacer unas cosas de una manera y otras de otra. Ejemplo de esto lo hemos visto esta semana cuando el Senado ha aprobado el aborto libre hasta las 24 semanas a propuesta del gobierno socialista. Aunque este gobierno ha promovido dicho proyecto, no es el único culpable de la situación. Porque para sacar adelante esta ley que permite el asesinato de los más indefensos, esto es, de los bebés en el seno materno, a cambio de sacar adelante esta ley, ha tenido que hacer favores económicos y de interés a los partidos nacionalistas, los cuales han apoyado la aprobación de una ley que no protege la vida de los seres humanos, sino que promueve el asesinato de los más indefensos. Como decíamos la semana pasada, es la ley del consenso, la que determina lo que está bien y lo que está mal. Si es por consenso de todos, es que está bien. Pero es con ese mismo método con el que se trabaja en muchos países árabes para lapidar a una adúltera. Es con ese mismo método. Todos están de acuerdo en que hay que lapidar a una adúltera, por lo tanto, esa es la ley que vale. A nosotros los occidentales nos parece una aberración. Sin embargo, el problema de fondo que tienen los árabes cuando ellos, por consenso, deciden lapidar a una adúltera, o deciden que todas las mujeres tienen que vestir con burka, porque es la ley del consenso, cuando ellos deciden esa cosa, no están muy lejos de lo que en las sociedades occidentales se hace cuando se decide, por consenso, permitir el aborto y el asesinato de los niños indefensos. Es la ley del consenso la que determina si algo está bien o si algo está mal. Si toda la sociedad piensa que hay que lapidar a esta mujer, o si toda la sociedad piensa que las mujeres tienen que vestir con burka, simplemente se apedrea o se obliga a ciertas personas a hacer determinadas cosas. Así vemos horrorizados cómo lapidan a una mujer, de la misma forma que ellos ven horrorizados cómo se descuartiza a un bebé en el seno materno, con igual horror. ¿Quiénes son los bárbaros y los talibanes? Porque aquí estamos hablando de leyes de consenso, no estamos hablando de la ley moral de Dios, estamos hablando de leyes de consenso. Aunque nuestra sociedad occidental se vista muy a la moda y se duche todos los días, en el fondo, los verdaderos talibanes somos nosotros. Porque es aberrante enviar a la muerte a un ser humano sin juicio y sin causa que lo justifique. A la muerte. Es realmente sorprendente que a personas del siglo XXI se les pueda manipular de esta manera para ver el asesinato de un bebé como el derecho de una mujer sobre su cuerpo. Y esto nos muestra que quienes hacen esta defensa de la muerte bajo el derecho de la mujer a elegir, que ese es el eslogan, en otra sociedad y en otra época, también defenderían sin problemas el derecho, por consenso, de quemar en la hoguera a aquellos que no piensen como ellos, como de hecho en las sociedades pasadas hicieron. Muchos de nuestros antepasados en la fe murieron en la hoguera y lo hicieron por consenso. Estaba bien, como pienses otra cosa distinta a la que yo pienso, te vas a la hoguera. El problema que tenemos no es solo que esto lo piense la sociedad en la que vivimos, porque al final de cuentas son paganos. El problema mayor es que muchos que se llaman creyentes evangélicos piensan lo mismo. Ese es el problema. Dice un comentarista, los 10 mandamientos son impopulares porque son personales y porque nuestra filosofía de vida rechaza aceptar un criterio objetivo de lo bueno y de lo malo que interfiera en su vida y en sus intereses. La gente religiosa quiere una religión que no interfiera en su vida. Somos religiosos, somos creyentes, vamos a la iglesia los domingos. Y ahí se acabó todo. No queremos una religión que interfiera en nuestra vida. Por lo tanto, si no interfiere en nuestra vida, ¿cómo va a modelar mi carácter? ¿Cómo va a modelar mi familia? ¿Y cómo voy a modelar la sociedad? Por eso, cuando preguntamos a las personas cómo se definirían, la gran mayoría dice que son buenos, que son justos y que luchan contra la injusticia. Ya el colmo del colmo. Eso es el concepto que tiene la gente de sí mismos. Son buenos, son justos y luchan contra la injusticia. La gente en general está en contra de la corrupción del gobierno, siempre y cuando quien esté en el gobierno no sea su partido político preferido, porque entonces lo defenderá a capa y espada. La gente será inflexible contra las corruptelas del partido que no le gusta. Pero en su caso particular es bastante condescendiente con sus corrupciones personales. La gente está en contra del fraude de las multinacionales, pero defiende el fraude en su pequeña empresa. La gente está en contra de la explotación del trabajo en el tercer mundo, pero él explota al que tiene a mano y le hace trabajar más de la cuenta sin pagarle lo que es justo. La gente exige que los ricos paguen impuestos, pero él intenta no tener facturas con IVA y evadir todo lo que le sea posible. ¿Qué dos varas de medir tan distintas? Una para exigir a los demás y otra una mínima exigencia para uno mismo. El cristiano de hoy quiere que la sociedad se reforme, pero quiere que se reforme sin tener que cambiar nada de su forma de vida. Una vida que en muchos casos sigue la corriente de este mundo y en otros casos incluso va por delante. Corre más que la corriente de este mundo. Por eso nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 3, baste ya, se lo dice a los cristianos, a los creyentes, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué es lo que agrada a los gentiles? Pues hacer lo que ellos hacen, pensar como ellos piensan, andar como ellos andan y seguir en su misma corriente. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí todos estamos. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Les parece cosa extraña? ¿Cómo es que no vais corriendo con nosotros? ¿Cómo es que no defraudáis como nosotros? ¿Cómo es que no hacéis todo lo que hacemos nosotros? ¡Qué gente más rara sois! Y por eso, como no corréis con ellos, dice el apóstol, y os ultrajan. Como no corréis con ellos, tenéis un problema. Sois sus enemigos. Pero, dice el apóstol, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos darán cuenta. Como cristianos, seremos instados a correr con los impíos. Seremos instados a correr con los llamados cristianos de nombre, que pululan por todos sitios, como en el pueblo de Israel. Todos se creían hijos de Dios, pero solamente un remanente pequeñísimo era verdaderamente hijo de Dios. Y si no corremos con ellos y ponemos las cosas en su sitio y defendemos la palabra de Dios y la pertinencia de la ley moral como estamos haciendo, nos acusarán de fundamentalistas y ultraconservadores. Genial. Ahora resulta que defender la palabra de Dios es ser fundamentalista y ultraconservador. Esta es una señal de que vamos por el buen camino. Es por ahí por donde tenemos que seguir. Si por defender y proclamar el verdadero evangelio de Jesucristo nos ultrajan los propios que se llaman creyentes, podemos estar satisfechos porque somos útiles al reino de Cristo, porque estamos haciendo una defensa de la fe y porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad y está ejerciendo su papel. La función vital que tenemos como iglesia es instruir al hombre en todo el consejo de Dios. Es colocar la palabra de Dios en su lugar central. Y esto se hace desde las iglesias, pero hay un papel mucho más importante que tiene que ver con la familia. Porque la sociedad no va a cambiar si los hombres que componen la sociedad no cambian, si las familias que componen la sociedad no cambian. Dios ha tenido misericordia de nosotros al darnos los 10 mandamientos. Por esta razón, Pablo nos dice en Romanos 7:12 que la ley es buena si se usa legítimamente. La ley es buena. Es la ley la que nos lleva a Cristo. Es la ley la que desenmascara al hombre. Es la ley la que le muestra lo que hay en lo profundo de su ser, lo alejado que está de Dios y lo desesperadamente que necesita que le liberen de la esclavitud a la que está sometido por el pecado. La ley, dice la Escritura, que es lámpara a los pies, es la que alumbra el camino, es la que nos enseña a pensar. Es la que nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Eso es lo que hace la ley, mostrar nuestra impotencia, nuestra incapacidad para hacer lo bueno delante de Dios, que es a quien tenemos que dar cuentas, y es el legislador el que ha puesto su ley. Cuando el hombre desoye la palabra de Dios y su ley, es cuando muestra la realidad de su condición caída. Es cuando muestra la realidad. El Señor le tuvo que enseñar a su pueblo en el desierto lo necesitados que estaban de él para mantenerse con vida. El Señor les libró de la mano de los egipcios, les hizo cruzar el Mar Rojo en seco, les dio maná cada día, les dio agua, les hizo llegar carne. Les estaba recordando una sencilla lección: sin mí nada podéis hacer. No está mal la lección, una lección que se le olvida habitualmente a los creyentes, como se le olvidó también al pueblo de Israel. Vámonos al capítulo 8 del libro del Deuteronomio y vamos a ver, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, cuál fue la advertencia que Dios les dio. Deuteronomio capítulo 8, empezamos a leer a partir del versículo 11. Dios ha hecho grandes cosas en medio del pueblo de Israel, los ha libertado de Egipto, los ha llevado 40 años por el desierto, les ha dado comida en abundancia, les ha dado agua. Les ha cubierto por el día con una nube para que el sol no les calentase, y por la noche les ha puesto una columna de fuego para que el frío del desierto no les dañara. Y cuando llegaron a la tierra prometida, la advertencia fue clara, Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sació, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre, hacerte bien. Y entonces digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Que no piense eso tu corazón, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Al igual que hicieron los israelitas, que era el pueblo escogido, que pronto se olvidaron de los mandamientos de Dios y de sus estatutos, y confiaron en su poder y en su fuerza, y dejaron al Dios de sus padres, al igual que hicieron los israelitas, la iglesia de hoy hace exactamente lo mismo. Parece que Dios ya no pinta nada para decirnos cómo debemos vivir. Debemos vivir según la moda del momento y de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Los grandes avances científicos nos transmiten la impresión de que somos tan grandes e importantes que el destino está en nuestras manos. ¿Cuántas grandes cosas hace el hombre? Y esto hace a la vez que el Dios de la Biblia esté cada día más olvidado. Pero ¿cómo podéis creer en un Dios creador? Hace que la criatura se crea con más conocimiento que Dios. Esto es lo que encontramos hoy también con los niños. Como saben manejar el ordenador mejor que sus padres, ya creen que tienen más conocimiento y experiencia que sus padres en todo. Y es más, que sus padres le deben obediencia. ¿Quieres un hogar que esté tranquilo? Que los padres obedezcan a los hijos. ¡Qué delicia de hogar! Pero esto no es lo que Dios ha establecido. Lo que Dios ha establecido es que los hijos deben obedecer a los padres, no los padres a los hijos. ¿Para quién es la ley, por tanto? ¿A quién afecta la ley? ¿Cuáles son los ámbitos en los que se mueve la ley? Muchos, como hemos visto en los sermones que llevamos, siguen manteniendo que la ley moral es específicamente para Israel. Desconocen, desde luego, cuáles leyes eran para los israelitas y cuáles habían sido puestas por Dios en la conciencia del hombre en la creación. Y pasar por alto asuntos tan relevantes como este nos muestra el grado de desconocimiento tan brutal que el mismo pueblo que se llama creyente tiene de las mismas escrituras que deberían manejar y conocer en profundidad. No nos sorprende que se unan a la corriente de este mundo para defender los ideales de este mundo y que pasen por alto la enseñanza explícita de las Escrituras. Porque para el mundo las Escrituras no valen para nada. Para muchos creyentes las Escrituras valen exactamente eso, nada. Aquí se cumple de nuevo aquellas palabras cuando Dios le dice al profeta: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Qué le importa al pueblo de Dios las Escrituras si ya tiene ídolos en este mundo a los cuales inclinarse? Es por esta razón, por la corrupción del corazón y la naturaleza corruptora humana, que tenemos que enseñar, tenemos que profundizar, tenemos que indagar sobre la palabra de Dios revelada para nosotros. Dios da mandatos específicos, y así lo hizo también para Israel. Dios les mandó que obedecieran su voz para que les fuera bien a ellos y para dar ejemplo a otros de lo que el Dios de Israel era capaz de hacer. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Allí el Señor va a hablarle de nuevo al pueblo de Israel y les dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Ojo, no pierdas esto de vista. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pero no penséis que vosotros tenéis algo grande por lo que Dios se ha fijado en vosotros, sino que el amor primero ha estado en Dios, no en algo que vosotros tengáis para ser amados. Debido A estas enseñanzas Dios estaba transmitiendo directamente al pueblo de Israel cuáles eran las obligaciones a las que estaban comprometidos. Pero hoy no son pocos los que afirman que esto nada tiene que ver con los cristianos de hoy. Si nos vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 15, encontramos allí unas enseñanzas que luego el apóstol Pedro va a aplicar también a la iglesia. Sabéis que el Antiguo Testamento es explicado por el Nuevo, y el Nuevo Testamento nos da luz y nos arroja toda la información que necesitamos sobre el Antiguo. Y en Éxodo 19, 5, dice allí la Escritura: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Por lo tanto, aquí nadie se escapa. Todos los que están en la tierra son suyos. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este texto de Éxodo 19:5 tiene su correspondencia directa con las palabras del apóstol Pedro en la primera carta que escribe, el capítulo 2, versículo 9. Y allí leemos: Pedro está hablando, recogiendo y retomando las enseñanzas que Dios dio a Israel. Vosotros sois, y las aplica la iglesia, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para que seáis unos vagos? ¿Para que desechéis la ley de Dios? ¿Para que, pensando que ya somos salvos, no hagamos absolutamente nada más? Él dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. La obediencia a los mandamientos de la ley de Dios es lo que se espera de aquellos que han sido llamados por su gracia, de aquellos que se llaman creyentes, es lo que se espera. De aquellos que dicen que Dios es su Dios, es lo que se espera. Ahora bien, ¿podríamos pensar que Dios tiene una ley para su pueblo y otra distinta para los que no son su pueblo? ¿Hay dos leyes en este mundo? Desde luego no nos podemos imaginar una ley para los españoles y otra ley para los que no sean españoles, que vivan en España. Eso no ocurre. No nos podemos imaginar una ley para los nacionales y otra para los que no son nacionales. Todos los que están en territorio español están sujetos a las leyes españolas. No hay dos tipos distintos de ley. No sabemos, por tanto, de dónde se sacan muchos la idea de que Dios tiene un código de leyes para su pueblo y al resto les exime de cumplir la ley. O que la ley moral era para los que vivieron antes de Cristo, para los israelitas, y el resto estamos exentos de la ley. Esto es absurdo. Y lo más importante, es contrario a toda la enseñanza de la Escritura. La Escritura nos lleva y nos enseña a amar la ley, a poner por obra la ley, y nos enseña dónde tiene que empezar a practicarse la ley, que es en la familia. La familia es el primer lugar donde tiene que enseñarse la ley. Los niños judíos con 5 años ya se sabían no solamente los libros de las Escrituras de memoria, sino que se sabían los 10 mandamientos de carrerilla. Como leíamos en la lectura de introducción, tanto en Efesios 5 y 6 como en 1 de Pedro 3, se nos habla de la familia cristiana. El núcleo desde donde se forma a la persona en cuanto a sus convicciones y en cuanto a sus principios, la familia. Y esto es de una importancia vital, porque si destruimos a la familia, como hace nuestra sociedad progresista, con la complacencia y hasta el apoyo de muchos cristianos que son también muy progres, habremos destruido todos los valores básicos que tiene el ser humano. Los habremos destruido por completo. En estos textos que hemos mencionado, se habla de las relaciones familiares, se habla de principios de autoridad. No solamente es ahí donde se debe enseñar al niño acerca de la palabra de Dios y en toda doctrina, sino que ese es el modelo para influenciar en la sociedad. Es de donde se nutre la sociedad para ser como es. La familia es una iglesia en pequeñito. Es una iglesia en pequeñito. No solamente venimos a la iglesia para ser edificados, que es algo que también tiene que promover el padre de familia, sino que la iglesia tiene la responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura, y la familia tiene la responsabilidad de ser ejemplo a todos los que le rodean. Estamos viviendo en un mundo que ataca violentamente la disciplina, que ataca violentamente los principios de autoridad. Y esto se manifiesta con especial relevancia en el hogar. Y desde el hogar se traslada inmediatamente a todas las áreas de la sociedad en la que vivimos. Se traslada a los colegios, se traslada a la policía, se traslada a la iglesia. Y todo parte de una mala enseñanza dentro de la familia. Se ha hecho común un espíritu de tolerancia a esta conducta soberbia que tienen los más jóvenes, que se creen que lo saben todo, que tienen que enseñar a sus padres y que sus padres les deben obediencia. Y ahora, no solamente las enseñanzas que nos hablan de principios de autoridad y de disciplina son atacadas, sino que son cuestionadas, son combatidas, son ridiculizadas y son despreciadas. Todos somos iguales. No hay que hacerle caso a los padres. Y de hecho los programas de televisión que podemos ver, todos apuntan en esta dirección. ¿Cómo que hay que hacerle caso a los padres? Si nosotros los jovencitos y los niños ya somos independientes para hacer lo que nos dé la gana. Esta es la corriente de este mundo. Estamos sufriendo un ataque fortísimo contra la familia por parte de los gobernantes, quienes no quieren darse cuenta de que si destruyen la familia, destruyen la sociedad y destruyen la civilización. Pero esto no les importa, les importan sus intereses y sus ansias de poder. Así cayeron los grandes imperios y así caerá el nuestro. Pero no hay ningún aspecto de la vida en la cual esto sea más evidente, el atentado contra la autoridad sea más evidente que en las relaciones que existen entre padres e hijos. Nuestros abuelos eran severísimos con nuestros padres y en nuestros días estamos en las antípodas. Hemos pasado de que todo estuviera bajo la disciplina, la ley y el orden más estricto y severo, a la anarquía más completa. Cada uno hace lo que quiere y lo que bien le parece. Pero los niños opinan más que los padres. Ya he puesto este ejemplo algunas veces, que me resulta sorprendente cuando los fabricantes de comida están pensando en la familia, que es allí donde tienen su mayor foco de ingresos. Cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres nos decían: la cena está lista. Y es lo que había en la cena. Hoy los padres preguntan: Pepito, ¿qué quieres de cenar? Las cosas han cambiado. Antes eran los padres los que ponían el plato y allí nadie rechistaba. Hoy son los niños los que deciden cuál es el plato que van a tomar. Es importante que esto no lo perdamos de vista, porque muestra la tendencia de la sociedad en la que vivimos. Cada uno hace lo que quiere y lo que bien le parece. Si nos acercamos a las Sagradas Escrituras, veremos que esto es algo que siempre ocurre en épocas donde el temor de Dios ha desaparecido por completo, en épocas de impiedad. Por ejemplo, tenemos una notable ilustración en lo que el apóstol dice del mundo, cuando él habla en Romanos capítulo 1, de los versículos 18 al 32, sobre la situación del mundo sin Dios. Y allí el apóstol nos da una descripción de un absoluto desorden. Y fijaos en las diversas manifestaciones de este desorden que él enumera y que incluye que las personas, cuando no se tiene el temor de Dios y la ley de Dios ha desaparecido, están llenas de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Uno se pone a temblar cuando escucha estas cosas, pero esto es una foto de la sociedad en la que vivimos. Es decir, de las cosas que aquí enumera el apóstol Pablo, no nos libramos de ninguna. Esta es la realidad de nuestra situación. Y en esta situación, el apóstol pone como uno de los grandes males la desobediencia a los padres. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo vuelve a hablar de esta situación y le encontramos diciendo lo siguiente en el capítulo 3, a partir del versículo 2. En los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Hubo ya tiempos peligrosos en el reino de Israel, cuando se dejaron llevar por los Baales y dejaron al Dios de sus padres para servir a otros dioses. Pero es que ahora estamos en la misma situación que estaba aquel Israel rebelde y anárquico. Y Pablo aquí en 2 Timoteo 3 establece las características de estos tiempos peligrosos. ¿Cuáles son? Habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas en grado superlativo. Es yo, 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 y después lo que quede, yo. Avaros, es decir, todo para mí. Vanagloriosos, yo soy el más importante. Soberbios, yo estoy por encima de todos. Blasfemos, que podemos hablar. Desobedientes a los padres, es la característica de nuestra sociedad. Ingratos, no te dicen gracias ni queriendo. Impíos, Dios para ellos no pinta absolutamente nada. Sin afecto natural, es que no tienen amor por nada. Eso sí, por los perritos. El ser humano les importa un comino y puede ir el ser humano, como vemos con el tema del aborto, y ser asesinado. Pero los perritos, caramba, los perritos hay que cuidarlos. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hoy vemos en todos los programas de televisión y en la sociedad que nos rodea que los grandes héroes son estos, los que aborrecen lo bueno, los que hacen barbaridades, los que hacen sinvergüenzonerías y los que cometen todo tipo de males inmorales. Estos son los héroes. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Dios no pinta nada. En los dos textos que menciona el apóstol, en Romanos y aquí en 2 de Timoteo, nos recuerda que en épocas de apostasía, en tiempos de grave impiedad y carencia de religión, una de las más grandes manifestaciones del desorden es la desobediencia a los padres. Por ahí empieza el desorden, la desobediencia a los padres. La injusticia siempre es el resultado de la impiedad, es decir, de que Dios no está en su sitio y de que los hombres no tienen temor de Dios en ninguno de sus caminos. La única esperanza de tener cierta medida de justicia en la vida es volver a las Escrituras, es ceñirse a los mandamientos que Dios ha dejado para el hombre. Pero especialmente que estas enseñanzas de las Escrituras se impartan desde las iglesias, cosa que ya está dejando de existir, porque las iglesias son buenas ONGs que se dedican a los temas sociales y a los temas cívicos, que buenos que somos, pero no se enseña la palabra de Dios. Y también que estas enseñanzas se pueden aplicar desde las familias. Si las iglesias han dejado de ser columna y baluarte de la verdad para convertirse en comparsas de la sociedad en la que vivimos, no nos puede extrañar que estemos como estamos en las iglesias. Si somos verdaderos cristianos, no hemos de tener vergüenza de ningún tipo en proclamar nuestras convicciones. No son aceptadas por todos, o mejor dicho, por casi nadie. No nos tiene que importar. ¿Cuántos ha habido de nuestros antepasados en la fe que estuvieron solos, luchando solos? Cogemos a todos los profetas y los vemos casi solos. Cogemos a nuestro Señor y Maestro y lo vemos prácticamente solo. ¿Cuál es la diferencia que puede haber entre lo que nos enseña la Escritura acerca de nuestros antepasados en la fe y nosotros? Sería un honor luchar de esta manera para servir al reino de Cristo en nuestra generación. Si somos verdaderos cristianos, decía, no hemos de tener vergüenza en proclamar nuestras convicciones. Somos cristianos y queremos vivir como cristianos. Y no admitimos las normas y patrones de conducta del mundo que nos rodea. Ni queremos seguir sus corrientes de moda. Son ellos los que tienen que cambiar, no nosotros. Son ellos los que no tienen a Dios, no nosotros. Son ellos los que necesitan un referente, no nosotros. Y nosotros podemos dar respuesta a la situación en la que vivimos si no nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo y les ponemos un límite del cual no vamos a pasar. Por eso la Escritura siempre nos enseña principios de autoridad, porque si las cosas no están claras y no sabemos quién es quién, vamos a tener muchos problemas para enseñar. Encontramos en Efesios 6 esta enseñanza. Comienza en Efesios 5 con aquellos que están bajo obediencia, con aquellos que deben estar bajo sujeción. Y el mandato en Efesios 6 es: hijos, obedeced a vuestros padres. Y luego recuerda rápidamente el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Es allí, allí, en el seno de la familia, donde esto se tiene que dar con más fuerza. Tenemos algo que distinga al cristiano del pagano. En estos asuntos, los paganos de la antigüedad no relacionaban la madre con el padre, sino que hablaban solamente del padre. Hay que respetar al padre, incluso los paganos ya lo pensaban. Pero la posición bíblica pone a la madre junto al padre. Honrarás a tu padre y a tu madre. A tu padre y a tu madre honrarás. El mandamiento obliga a los hijos a que obedezcan a sus padres. Y la palabra obedecer no solamente significa escuchar cuando tus padres están hablando, que te entre por aquí, te salga por ahí, como si no hubieran dicho nada. Significa prestar atención comprendiendo que se está bajo autoridad. Prestar atención comprendiendo que se está bajo autoridad. Y que tus padres son la autoridad que Dios ha puesto por encima de ti. Es prestar atención con sumisión. El sumiso está esperando un mandato y no solamente escucha lo que le están diciendo, sino que reconoce su posición de subordinado y entonces, después de habérsele dado el mandato, procede a poner en práctica aquello que se le ha dicho. No se pone a discutir, no se pone a cuestionar y no se enfada. Escucha lo que le dice su padre o su madre y lo hace, obedece. Si los hijos no han sido enseñados para tener esta disposición hacia la autoridad que Dios ha establecido en el hogar, sería muy difícil que tengan una disposición de obediencia a la palabra de Dios. Si no obedecen a sus padres, no obedecerán a Dios. Es de suprema importancia, por tanto, que esta obediencia sea gobernada y controlada por la idea de honrar, que es aquí lo que está diciendo el mandamiento. Honrar. Honra a tu padre, honra a tu madre. Esto significa, ten respeto a tu padre y a tu madre. Ten respeto. Significa también, trátalos con dignidad y ser reverente en tu trato con ellos. Reverente. Esa es una parte esencial del mandamiento. Los hijos deben reverenciar y respetar a sus padres y deben comprender la posición que les corresponde. Ellos son los hijos y tienen que obedecer a sus padres, que son los que tienen que mandar. Y además lo tienen que hacer con un espíritu contento, con un espíritu alegre y con un espíritu dispuesto. Si lo que me dice mi padre o mi madre me lo dice a mí, que soy su hijo, lo hace por mi bien. Por lo tanto, voy a actuar con un corazón dispuesto y alegre para obedecer a mis padres. Lo que el apóstol aquí está enseñando es que los hijos cristianos deben ser un contraste respecto a los hijos de los impíos, que generalmente muestran una falta de reverencia y de obediencia hacia sus padres. Pero si en casa tenemos a los niños que son igual de desobedientes que los niños de la calle, estamos con una sociedad completamente pagana dentro de casa. No hay ninguna diferencia en los niños cristianos respecto a los niños paganos, ninguna. Hoy vemos cómo en los programas de televisión los padres suplican ante los niños. Esto lo podéis ver en cualquier serie juvenil. Los padres suplican a los niños que les quieran. Los padres mendigan el cariño a los niños. Los padres se arrastran delante de los niños. Los padres se dejan pisotear y humillar por los niños. Esto es la evidencia de que vivimos en un mundo sin ley. Aquí no hay ley. Los niños aparecen como protagonistas y consideran a sus padres figuras secundarias. Y al hablar de ellos lo hacen de forma irrespetuosa, de forma irreverente. Los deshonran por completo. Esto era lo que ocurría en la sociedad pagana de la cual provenían estos efesios a los que hacemos mención. Pero es también lo que ocurre en la sociedad pagana en la que vivimos. Esto es vergonzoso que ocurra entre cristianos, es vergonzoso. Es por esto que la familia cristiana debe ser modelo para todas las familias. Estamos para dar testimonio de la luz con lo que decimos y con lo que hacemos. No solamente con lo que decimos, con lo que hacemos. Es así también como la familia israelita debía ser un testimonio para las familias paganas. Vámonos al libro del Deuteronomio, capítulo 4. Y vamos a leer allí también cómo Dios les manda que ellos sean un referente para el mundo, no solamente para la propia bendición que Dios da a aquellos que le obedecen y que ponen sus mandamientos por obra, sino también el referente para el mundo, porque esa es una de nuestras responsabilidades. Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como en toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Qué nación tiene todo esto? Ninguna. Por lo tanto, la nación de Israel servía de referente para que otros viesen la ley de Dios, cómo se aplicaba la ley de Dios y cómo tenían que vivir en el temor de Dios. Debemos aceptar nosotros que a pesar de que Dios haya dado estas leyes escritas en la conciencia de los hombres y que las haya puesto por escrito como testimonio a todas las naciones por medio de Israel, Dios no tuviera intenciones de que esas leyes las obedecieran todos los hombres, sino que cada uno hiciera lo que bien le pareciera. ¿Debemos considerar esto? Sería bastante sorprendente que el Creador fuera indiferente respecto a la humanidad, respecto a todas las, a todos los hombres que ha creado, sobre la única ley que Él ha dado y que se haya recogido en los 10 mandamientos. Sería sorprendente que el Creador fuera indiferente a esta ley que es de aplicación para todos los hombres. Porque si esto fuera así, si la ley no fuera de aplicación para todos los hombres, sino solamente para los israelitas, ¿qué razón tendría Juan el Bautista para condenar a Herodes, que no era judío, por su adulterio? Y lo condenó, y esto le costó que le cortaran la cabeza. Si esto fuera así, que Dios tiene una ley para Israel y ya el resto estamos exentos, ¿cuál sería la razón por la que Pablo discutió con el gobernador Félix sobre la justicia, sobre el dominio propio y sobre el juicio venidero? Si no tenía nada que ver con él, porque no era judío, era romano. Pero esto fue así. Tanto el gobernador de Palestina como el gobernador romano estaban bajo la ley de Dios. Y por eso, tanto Juan el Bautista como Pablo les llamaron a la conciencia respecto a los asuntos de la ley. Esta es la enseñanza continua de la palabra de Dios. Pero aún hay más. Mientras que en las leyes ceremoniales, solo y exclusivamente el pueblo de Israel las debía guardar con gran celo, las leyes ceremoniales solamente eran para el pueblo de Israel, con las leyes morales el tema cambiaba radicalmente. El por qué unas incluían a los extranjeros y otras los excluían tiene que ver con el tipo de leyes que se daban. Y en la ley moral, el extranjero estaba incluido, porque es una ley para todo hombre, no es una ley para el israelita, es una ley para todo hombre. Vámonos de nuevo a Deuteronomio, capítulo 31. Y allí el escritor nos dice, Deuteronomio 31:12, harás congregar al pueblo. ¿Quién es el pueblo? Especifica. Varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. Es decir, todos, incluidos los extranjeros. No había una ley para el israelita y otra para el extranjero. No, no, no. La ley de Dios era para todos. Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Quiénes son los que tienen que cumplir las palabras? Las mujeres, los hombres, los niños y los extranjeros. Todos. Y los hijos de ellos que no supieron, se está refiriendo a los hijos de los extranjeros que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Los hijos de los extranjeros también. Ellos tienen que aprender, ellos tienen que oír y ellos tienen que aplicar. Esta es la ley de Dios para todo hombre. Vemos así que los extranjeros y sus hijos estaban obligados a guardar la ley. No se dice nada de que tuvieran que estar convertidos a la religión de Israel. No, no, no. No hace falta que estuvieran convertidos. Porque la ley de Dios es para todo hombre. Da igual que esté convertido o no esté convertido. Da igual. Es la ley por la que Dios va a juzgar a todos los hombres en el día del juicio. Da igual que seamos blancos o negros, que hayamos nacido en el siglo II o en el siglo XXII, que procedamos de Europa o de Oceanía. La ley de Dios es para todo hombre, porque el hombre es criatura de Dios y es Él, el creador y el legislador, quien ha puesto su ley para que todo hombre la cumpla. Este es un anuncio de la gracia de Dios a todas las naciones. Es tan importante predicar el Evangelio como anunciar la ley. Es lo mismo de importante, porque es por medio de la ley como el hombre tiene conocimiento de pecado. Si no se predica la ley, ¿de qué pecado se va a arrepentir el hombre? Si el hombre es bueno, es justo y lucha contra la injusticia. Esto es lo que el hombre sabe y cree de sí mismo. Si no se predica la ley, ¿qué le va a llevar al hombre a conocer su situación delante de Dios, que le lleve al arrepentimiento? No existe. ¿Cómo va a huir el hombre del juicio venidero y de la acusación y la maldición a la que le lleva la ley, si la ley para él no le es predicada y además le importa un comino? Es imposible que una persona venga a Cristo, vea a Cristo como su Salvador, si no sabe de qué se tiene que salvar, si no sabe que se tiene que arrepentir, si no sabe de qué se tiene que arrepentir. No encontramos en las Escrituras que Cristo rebajase los requisitos de la ley en ningún momento. Por medio de la ley se establece la condenación para el hombre. La ley nos muestra nuestra condición. Lo que sí vino a hacer Cristo es que la maldición de la ley no cayera sobre su pueblo. Eso sí que vino a hacer, que la maldición de la ley no recayera sobre su pueblo, sino que Él mismo, dice la Escritura, que se hizo maldición se hizo maldición para darnos a nosotros su bendición. Él mismo se hizo pecado para que nosotros fuésemos declarados justos, inocentes y sin mancha. Él mismo, que era el justo, pagó por los injustos para llevarnos a Dios. En este sentido, sí que cumplió la ley por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero esto no nos exime de desobedecer la ley, no nos libra de observarla, no nos libra de promover la justicia y la santidad, sin la cual, dice la Escritura, que nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santidad? Sin obedecer a Dios en aquellas cosas que nos ha mandado y mostrar con nuestros hechos el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Qué cosas son esas en las que Dios nos ha mandado andar? La obediencia a sus mandamientos, ponerlos por obra, dar ejemplo de palabra y de obra en nuestra vida, ser referentes a nivel personal y a nivel familiar en la sociedad en la que vivimos de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todas estas son las cosas que tenemos que hacer. Dicen las Escrituras que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen. ¿Cómo podemos someternos al temor a Jehová si no obedecemos sus mandamientos? ¿Qué luz podremos dar a este mundo pagano si vivimos como si no tuviéramos ley? En nuestros días, igual que pasó en los tiempos de Israel, el pueblo de Dios, entre comillas, el pueblo, no quiere oír de Dios, no quiere oír de sus mandamientos, no quiere saber nada de obediencia. Quiere vivir a su antojo, eso sí, con maquillaje religioso, pero siguiendo la corriente de este mundo y buscando tristemente en cisternas vacías. Dice Isaías capítulo 30, versículo 9, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, es decir, decidnos lo mismo que creen toda la gente de alrededor, porque así, como es la ley del consenso, nosotros estaremos tranquilos. Profetizadnos mentira. Pero no nos habléis de la ley de Dios. Que esto se dijera del pueblo de Dios en el pasado es realmente patético. Ahora, que siga ocurriendo en el pueblo de Dios de nuestros días es terrorífico. Nosotros como iglesia tenemos una gran labor que hacer, pero cada uno de nosotros a nivel personal y cada una de nuestras familias tiene mucho testimonio que dar y mucho por lo que luchar, para que la ley de Dios, la palabra de Dios y la luz del Evangelio sea anunciada al mundo que nos rodea, especialmente a aquellos que se llaman cristianos sin serlo. Vamos a terminar en oración.